I'm turning today to Paul's letter to the Philippians, chapter 1 and verse 12.
Voy ahora a la carta de Pablo a los Filipenses, versículo 12. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y estaremos considerando esta mañana las sorpresas del Espíritu. Y comenzamos aquí en este versículo 12 del capítulo 1 y avanzaremos en este capítulo. El apóstol Pablo debe calmar a los filipenses. Ellos están entre sus más fieles contribuidores. Él lo dice aquí en esta carta. Ellos están cercanos a él. Ellos han contribuido y apoyado, le han ayudado. Ha habido oportunidades en las cuales hubo dificultades, pero aún eso ha sido compensado por ello. Y ellos están también con él apoyándole en oración. Pero ahora el apóstol está en la cárcel. Ha estado en prisión por los últimos 4 años. 2 años en Cesarea y ahora 2 años en Roma. Y él escribe esta, que es una de las cartas desde la prisión. Y él minimiza sus incomodidades y los problemas que le aquejan. Él está encadenado a un soldado romano. Lo más probable, él está escribiendo esta carta desde una casa, pero él no puede salir. Él puede recibir visitas, pero no puede salir. De alguna manera, es una protección para él. Está protegido de los enemigos, él puede escribir, recibir visitas. Y lo que él hizo por la población judía en Roma, aunque él estaba en prisión, él pudo hacerlo. Y él habló con ellos. Y el efecto que esta obra tuvo, no solo para ellos, pero también para los gentiles. Y él quiere que la iglesia en Filipas sepa esto. Él no quiere que los filipenses se desanimen pensando, ojo, ¿por qué el apóstol Pablo está en prisión? ¿Por qué no puede continuar la obra? ¿Por qué no puede continuar sus viajes? ¿Por qué la voz del apóstol está callada? Por eso el apóstol Pablo busca calmarlos a ellos. Y pareciera que el apóstol Pablo está esperando ser ejecutado. Eso es parte de la idea que da esta carta. Pero regresamos aquí al versículo 12 y leemos: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ellos deben saber esto. Y él luego explica de qué manera han sido para el progreso. Y él dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio es la guarnición o el palacio del César. Y a todos los demás. Es famoso en Roma. Es conocido que su prisión es injusta. Que él ha sido acusado por judíos de un modo injusto. Y que él está sin libertad de un modo injusto. Se han hecho patentes mis prisiones. Se han hecho claras. Todos los detalles son conocidos. La ciudad de Roma conoce estas cosas. Quizá también el César también. Y si la situación personal de Pablo es conocida, ¿cuánto más el Evangelio habrá sido conocido en Roma? Porque podemos claramente esperar que el apóstol Pablo habló muy poco de su situación, pero habló constantemente acerca del Evangelio. Algunos dicen que él hablaba dos veces al día o cuatro veces al día. Cuatro veces se cambiaba el soldado. Y cada uno de estos soldados oiría cuando él oraba, cuando él hablaba con otros, cuando él daba testimonio. Y esto tuvo un gran efecto sobre la guardia pretoriana, la guardia imperial del César, allí en su guarnición principal. Y en toda esa área, el testimonio de Pablo fue dado a conocer. Esto es notable. El apóstol Pablo dice a la iglesia en Filipas: quiero que sepáis que todas estas cosas han sido para bien. Todo el mundo conoce del Evangelio. Todo el mundo ha oído lo que queremos decir, en qué consiste el Evangelio, incluyendo algunos soldados, y algunos de entre ellos han venido a Cristo y se han unido a la congregación. Y estas cosas son maravillosas, lo que ha pasado. Y incluso el emperador oyó de estas cosas. Y había también entre ellos esclavos y funcionarios que fueron influenciados por el Evangelio. Por eso dice que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, es decir, a toda la ciudad. Y esto tuvo un efecto sobre los cristianos en Roma, porque había una iglesia ya, quizá varias iglesias, varias congregaciones. Y la obra del apóstol Pablo, bueno, yo voy a usar una ilustración que se ha usado por muchos siglos por predicadores en el pasado. El apóstol Pablo era como la fuerza de vanguardia de un ejército que avanza primero y llega a un área. No solo durante sus viajes apostólicos, sino también como una vanguardia de aliento, una vanguardia de ejemplo que llega aún hasta nosotros. Y aún en nuestros días hay gente que van y preparan el camino, abren el camino, porque el enemigo pone barreras y hace todo lo que sea posible para desanimar cualquier entrada de un visitante extranjero. Entonces podemos usar esta ilustración de una fuerza de vanguardia que va y limpia los caminos, repara los puentes, quita los obstáculos que los enemigos han puesto para que no entre el ejército. Bueno, cuando Pablo llega a Roma, las congregaciones allí estaban secretas, estaban en la clandestinidad, quizá como algunas iglesias tienen que reunirse en algunos países. Y había miedo allí en Roma, había miedo entre las congregaciones de que quizá serían arrestados, de que sus reuniones serían interrumpidas. También había pesimismo con respecto a la población de Roma, de que los romanos no irían. Si vamos a hablar abiertamente, nadie nos va a prestar atención. Van a estar en contra de nosotros. Pero el apóstol va a Roma como un prisionero, bajo guardia. Y aquí la primera sorpresa del Espíritu. Notemos. ¿Qué pasa? Notemos cómo es usado Pablo. Él está bajo cadenas. No tiene libertad. Pero parece que eso se relajó un poco en el año aproximadamente 60 o 62 cuando esta carta fue escrita. Y en aquel momento los judíos habían regresado a Roma. Y sabemos que muchos de entre ellos visitaron al apóstol Pablo. Y eso tuvo un gran efecto sobre ellos. Pero también gentiles comenzaron a visitarle. Los funcionarios, como hemos dicho, los miembros de la guardia pretoriana y toda clase de personas. Bueno, cada vez que Pablo recibía a un visitante, sea Timoteo o el que fuese, los guardias oían las conversaciones, oían todo. Esto pasaba en todo el palacio y esto se dio a conocer en toda la ciudad. Y si Pablo llegó a Roma como prisionero y fue usado de tal manera por Dios, y su obra fue dada a conocer en toda la ciudad, ¿cuánto más nosotros deberíamos comenzar a trabajar? Dijeron los romanos, los cristianos en Roma. Verdaderamente podemos hablar con la gente. Y quizás se avergonzaron de su clandestinidad y se dispusieron y se motivaron a salir abiertamente con denuedo. Y leemos en el versículo 14: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, allí es cuando muchas congregaciones dejan de estar en la clandestinidad y salen al aire libre y se dicen, bueno, ¿qué importa? ¿Qué importa si somos arrestados y nos echan en prisión? Podemos tener un efecto. El apóstol Pablo lo ha mostrado. Vean, el apóstol Pablo no solo fue el más grande evangelista, sino también la fuerza de vanguardia, aquel que abre el camino para que el ejército pueda entrar. Y ese ejemplo nos llega a nosotros y es útil para nosotros muchos siglos después. Entonces, leemos aquí en el versículo 14 que los hermanos cobraron ánimo y se dispusieron a dar a conocer el Evangelio sin temor, considerando el ejemplo del apóstol Pablo. Si tanto bien puede venir de una derrota tan grande, el apóstol está en la cárcel, ya lleva 4 años. Esa era la amenaza, que estaría en prisión y que ya no podría hacer su obra de evangelismo. Si tanto bien ha salido de la prisión del apóstol, ¿cuánto más nosotros podemos avanzar y dar a conocer el Evangelio? Y el apóstol estaba ya viejo, cansado, de una enfermedad seria que no tenemos suficiente información para identificar, pero esa enfermedad lo consumía. Y si el apóstol podía, a pesar de eso, trabajar y dar a conocer el Evangelio, cuánto más los cristianos, los hermanos allí en Roma. Y por eso el apóstol Pablo les escribe a los filipenses y les dicen, ven, ven el propósito de Dios aquí, no solo para facilitar que demos a conocer el Evangelio, sino que en Roma, en la capital del imperio, la palabra de Dios se está dando a conocer como nunca antes. Esa es entonces una de las sorpresas del Espíritu. El Espíritu Santo usa nuestras dificultades, aún nuestras pruebas, nuestros problemas. Por eso debemos responder espiritualmente a toda provocación, a todo insulto, a todo dolor, a toda pena. Por eso debemos responder en oración, con la actitud correcta, sin ser hostiles, porque el Espíritu Santo con frecuencia usa nuestras dificultades, nuestros dolores para traer gloria a Jesucristo. Y esta es una gran lección de estos versículos. Avancemos un poco, bueno, al versículo 14, 15, pero antes de eso, mencionemos algunos de los privilegios que tenemos nosotros como iglesia ante los ojos de Dios. Tenemos una nueva escuela dominical que está comenzando el día de hoy en el área de Brixton. Y la primera clase va a ser hoy día. Y rogamos a Dios que bendiga a los que están ayudando allí y emplee esa obra con gran poder. Y a medida que esa escuela dominical abre y Muchos adolescentes y niños vienen aquí y a otras escuelas dominicales. Tenemos un gran privilegio. No solamente estamos alcanzando a la nueva generación y tenemos más de 1.000 niños en el registro y con una asistencia de alrededor de 700 niños que atienden regularmente, que Dios mediante esto aumentará. Pero no solamente predicamos el Evangelio regularmente a estos corazones, pero también le damos una brújula moral a estos niños, que es una bendición que falta mucho en estos tiempos. Pero también tenemos el privilegio de ser aliento para otros, para otras iglesias que han dejado que cierren sus escuelas dominicales o que apenas tienen una obra pequeña. Y otras iglesias cobran aliento, cobran ánimo y se motivan a regresar a un ministerio completo. Y esto fue lo que hizo el apóstol Pablo. Y su postura hizo que la iglesia de Roma se despertara, se levantara. Así que nosotros podemos hacer una obra doble. Hacemos la obra de la escuela dominical, pero también damos ánimo a otros para que ellos retomen o comiencen la obra de la escuela dominical y prediquen el Evangelio. Y también podemos motivar a retomar las reuniones de oración, a predicar el Evangelio, a mantener al mundo fuera de la iglesia. Y esto es lo que buscamos hacer. Oh, hay tantas sorpresas. Ustedes de seguro han oído. Hace tanto tiempo como en el año 1519, comenzaron a entrar los libros de Calvino aquí a Inglaterra. Y por supuesto, la Iglesia Católica prohibió estos libros y se podía recibir la pena de muerte por poseer estos libros, pero mucha gente, en particular los predicadores, tenían que tener los libros de Calvino, los necesitaban. Si estos libros son tan peligrosos, prohibidos por la Iglesia Católica, necesitamos verlos, necesitamos saber lo que él piensa. Y ahí la sorpresa del Espíritu. El hecho de que hubo tanta hostilidad contra la enseñanza de reforma de Calvino motivó a mucha gente a buscar los libros y comenzó la reforma. Comenzó a entenderse que la justificación es sólo por la fe. Y mucha gente se volcó a las traducciones de la Biblia. La traducción de la Biblia de Tyndale llegó poco después. Y los predicadores comenzaron a ser perseguidos de sitio a otro. Pero el Espíritu obra entre la gente. Y hubo mucha gente que tuvo este deseo de tener la Biblia en su propia lengua. Y muchos fueron convertidos. Y luego avanzamos un poco y consideramos a los mártires ingleses. 16 de octubre de 1555, en Oxford, Hugh Latimer fue quemado en la hoguera. Y luego Cranmer fue ejecutado en la hoguera. Estos dos reformadores que eran líderes, ejecutados, muertos. Pero los corazones de la población comenzaron a tener rechazo ante esto y comenzaron a moverse por el modo en que esto había sido hecho. Y su testimonio avanzó por todas partes en este lugar. Y el corazón del público cambió y hubo un deseo, una sed por las doctrinas de la gracia. Y entonces Latimer y Cranmer murieron gloriosamente, sin vergüenza alguna. Y hubo muchas personas que fueron convertidas. He ahí las sorpresas del Espíritu. Y así también consideramos lo que pasó con el apóstol Pablo en este pasaje, las sorpresas del Espíritu. Ahora sí, avanzamos al versículo 15 y leemos: algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Habían predicadores en otras iglesias o congregaciones que decían sana doctrina. Ellos no eran judaizantes, porque él dice, predican a Cristo. Estos predicadores eran de buena doctrina, pero la tragedia es que ellos hacían su trabajo con la actitud completamente equivocada. Ellos predicaban con envidia y con contienda. Es la actitud, una actitud equivocada. Por la manera como esto está escrito, leemos algunos, entendemos que son unos pocos y que la mayoría lo hacía de buen corazón. Ahora, sabemos que había muchas iglesias clandestinas allí en Roma y que luego comenzaron a predicar más abiertamente. Por cierto, esto no es para criticar a las iglesias que se reúnen clandestinamente, a las iglesias que se reúnen en secreto, en lo absoluto. Hay muchos lugares en el mundo donde hay persecución vigorosa y las iglesias y los creyentes deben reunirse en secreto, con discreción, porque hay mucha persecución. No estoy criticando en lo absoluto a ninguna iglesia clandestina y también no quiero aplicar este pasaje al caso de ellos, sino que en el caso de Roma no era necesario, no fue necesario el esconderse, no fue necesario. Ahora, algunos de entre los predicadores en Roma tenían un problema. Ellos predicaban para recibir la alabanza, para tener el reconocimiento. Les gustaba el tener el reconocimiento de la gente. No les gustó que el apóstol Pablo viniese a Roma. No les gustó que el apóstol fuese tan famoso en la ciudad, aunque él estaba en prisión. A ellos no les gustó que Dios dijera de alguna manera, qué hombre tan maravilloso es este apóstol Pablo que aún desde la cárcel puede trabajar tanto. En vez de haber dicho, oh, nos gozamos de que el apóstol Pablo nos ha despertado, que nos ha motivado a abrir el testimonio de nuevo, que nos ha motivado a salir y a buscar a la gente. Pero hubo algunos que tuvieron resentimiento ante esto y dijeron, oh, ahora la gente va y está hablando de Pablo. La gente va y menciona mucho a este apóstol. Y entonces hubo algunos que comenzaron a predicar el Evangelio, pero lo comenzaron a predicar con la actitud equivocada. Lo comenzaron a predicar para hacerle competencia, como si fuera a Pablo. Lo comenzaron a hacer con una actitud equivocada, para preocuparse de sí mismos. Ahora, esto pasa el día de hoy también. Estamos hablando de gente de sana doctrina, de gente que predica la palabra de Dios y sin embargo sus motivos son el buscar reconocimiento, el buscar fama. Y este es un motivo que no está, este es un motivo que es una tragedia. Ahora, veamos el texto. El apóstol Pablo no condena que ellos prediquen. No, él los deja en las manos de Dios. Él dice en el versículo 18 que de todas maneras Cristo es anunciado. Entonces él lo pone en las manos de Dios. Ahora, aún ellos, entre estos pastores, ellos que estaban predicando por sí mismos, que estaban preocupados de su fama, podemos decir que ellos no recibieron la unción del Espíritu, Sí, ellos dijeron, ellos transmitieron la doctrina correcta, pero sin la unción del Espíritu. Y eso es lo que necesitamos, la unción del Espíritu en nuestro púlpito, en las escuelas dominicales, para que todo lo que hagamos sea bendecido por Dios. Necesitamos mantenernos alejados de un espíritu que busca lo suyo. Nunca, nunca actúes para promoverte a ti mismo. Nunca. Nunca actúes para engrandecerte a ti mismo como predicador. Y he visto mucho esto, a predicadores que están haciendo una escena. Y no estoy hablando de usar humor limitadamente, no. Estoy hablando de que hay predicadores cuya intención parece ser obtener fama, obtener reconocimiento de otros, buscar el centro. Y esto no debe ser. No, predica por Cristo, busca a Cristo, busca almas y busca y está siempre, busca siempre desviar toda alabanza y todo reconocimiento hacia Cristo. Si recibes la alabanza de alguien y te comienzas a sentir contento por esto, recuérdate a ti mismo de todos tus pecados y todas tus fallas para que calmes esto que surge en ti y más bien desvía esa alabanza hacia Cristo. Porque esto es triste, estos predicadores que predicaban a Cristo en Roma solo por causa de lo que los demás pensaban de ellos. Leemos de nuevo el versículo 17, pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. O también el versículo 15, al final dice, pero otros de buena voluntad, aquellos que están satisfechos, porque es el modo correcto de predicar. Quieren alimentar a las almas con las cuales hablan. Que el Evangelio sea predicado, el Evangelio del amor, el Evangelio, el amor por Cristo, el amor por las almas, el amor por el Evangelio, en este caso el amor por el apóstol Pablo. Y luego en la segunda parte del versículo 17, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Es una palabra hermosa la que traducimos aquí, puesto. En el griego significa yo estoy extendido, como extendido en el suelo, completamente extendido. Y el significado de la palabra en griego es que él está enteramente dedicado a esta obra de predicar el Evangelio. Y la traducción es soy puesto. Es una buena traducción, pero en el original es muy claro, yo estoy extendido para el Evangelio. Y la gente reconoció esto. Y por ello cobran ánimo y siguen el ejemplo del apóstol Pablo. Y ahora que nos acercamos a la conclusión, quisiera ir al versículo 19. Porque dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Y a qué se refiere el apóstol aquí? Porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. ¿Qué es la suministración del Espíritu de Jesucristo? Es la predicación del Evangelio. Pero vean que Pablo dice, por vuestra oración, por vuestra oración. Y dice que esto resultará en mi liberación. ¿Liberación? Pero Pablo ya es salvo varios años. ¿O se refiere quizá a otro evento? ¿Liberación en términos de entrar al cielo? No, porque esto es algo que va a pasar a través de la oración de ellos. Y la entrada al cielo del apóstol Pablo ocurre porque Cristo vino por él. Cristo vino, sufrió y murió en el Calvario para llevar los pecados de Pablo. Cristo tomó los pecados de Pablo y esa es la causa de su salvación. ¿A qué se refiere entonces Pablo con la palabra liberación? ¿Quizá a su liberación de la prisión? Es probable. Ahora, el apóstol Pablo no sabía si él sería librado de la prisión, porque más adelante él dice que tiene un deseo de estar con Cristo y también tiene un deseo de permanecer. Depende de la voluntad de Dios y él no va a decir. Eso lo vemos más adelante. Pero él dice aquí que él tiene confianza de que esto resultará en su liberación. Él no está hablando de su liberación de la cárcel. Él no está diciendo, estoy seguro que voy a ser librado por vuestras oraciones. No. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿De qué está hablando en este versículo 19? Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Bueno, la solución está en el versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Por su liberación, su rescate, el apóstol Pablo se está refiriendo a los eventos que van a tomar lugar, sea cuando él sea librado de la cárcel o cuando él sea ejecutado. Pase lo que pase, sea que él sea librado de la cárcel o ejecutado, esa será su liberación. Su liberación corporal cuando lo suelten de la cárcel o su ejecución, eso magnificará a Cristo. Y es en este sentido que Pablo ora. Aun si soy ejecutado, yo sé que eso será la corona de mi testimonio. Eso va a motivar y a obrar en mucha gente. Aún más gente dirá, ¿por qué hicieron esto con este hombre? ¿Qué hizo él? ¿Qué ley violó este hombre para ser ejecutado? Y la gente será afectada por esto y Cristo será magnificado por causa de esto. Ah, ¿de qué hablaba este hombre? De la resurrección de Cristo, de su muerte en el Calvario, de la necesidad de la conversión. Y esto se daría a conocer no solo en Roma, sino en toda la región. Por tanto, al ser ejecutado, Pablo magnificaría a Cristo. Pero también Pablo sabe que de ser liberado de la prisión, él también regresaría a predicar y Cristo también sería magnificado. Por eso Pablo tiene la certeza, sé que esto resultará en mi liberación. Por vuestra oración. Por vuestra oración. Saben, el apóstol Pablo esperaba que la gente orara por él. El apóstol Pablo le pedía a la gente que orara por él. Lo hizo constantemente en todas sus epístolas. Mientras estaba en Roma, en la prisión, el apóstol Pablo decía, la gente en Filipos está orando por mí. Él podía imaginarse a Lidia, la primera convertida, conversa de esa zona. La prosélita gentil que conoció en esa reunión de judíos creyentes y que allí en ese momento se formó una congregación en Filipas. Él sabía que la iglesia en Filipas estaría orando por él. Él sabía que los guardias en Roma, que que fueron convertidos estarían orando por él, que mucha gente estaría orando por él. Y esa era una preocupación importante para Pablo, que la gente conociese a Cristo y su encarnación y su muerte en el Calvario, su amor en el Calvario, lo que él hizo y el gran costo que tuvo y su resultado, la conversión a Jesucristo. Él dice, y yo sé que esto resultará en mi liberación. ¿Mi liberación en vida o muerte? Y él dice, bueno, oren por mí, que si yo muere, si yo muero, yo sostenga hasta el fin la causa de Cristo. Que yo no caiga en ninguna forma de autocompasión y caiga y me lamente. No, que yo me mantenga firme y hable con denuedo de Cristo, aún hasta el final. Y venimos de nuevo al tiempo de la Reforma y recordamos a Tyndale, a Cranmer, a todos estos grandes hombres que se mantuvieron firmes hasta el fin. Y el apóstol Pablo fue el prócer o la vanguardia que dio el ejemplo a los que habían de venir. Y dice, porque sé que esto resultará en mi liberación por vuestra oración. Saben, los predicadores de tiempos antiguos utilizaban estos temas con frecuencia y nos damos cuenta de eso entre los puritanos. Cuando alguien entraba a tomaba un pastorado, se le decía, tu llamado es levantar a los muertos, tu llamado es alimentar a las multitudes, tu llamado es oponerte a todas las cosas terribles que se dicen o se escriben por el enemigo de las almas, o que son escritas por sus herramientas. Tu obra, tu llamado es a unirte a esta gran batalla por las almas de los hombres y las mujeres. Pero ¿cómo alguien, cómo cualquiera puede hacer esto? No hay nadie entre nosotros que pueda levantar a los muertos. Y no hay nadie entre nosotros que pueda hacer lo que es más difícil, y no es algo necio lo que estoy diciendo, levantar a los que están espiritualmente muertos. Si mi llamado es llamar o levantar a los que están espiritualmente muertos, y yo soy un predicador o un maestro de escuela dominical, ¿cómo lo puedo hacer? El apóstol Pablo está orando por predicadores y el mensaje para nosotros es que oremos por los predicadores, por los maestros de escuela dominical, por tu testimonio en tu trabajo y por el testimonio de los hermanos en sus trabajos y lugares de estudio. No podemos nosotros levantar a los muertos. Yo no puedo alimentar espiritualmente a nadie. Es el Espíritu Santo quien lo hace y por eso debemos orar. El predicador no puede hacer estas cosas. No podemos atacar al diablo y luchar contra él. No, buscamos desde lo alto la bendición de Dios, del Espíritu Santo, para estos esfuerzos que hacemos. Y leemos de nuevo en el versículo 19, el apóstol dice, porque sé. El apóstol Pablo sabía que iba a haber oración por el Evangelio. Él dice, porque sé que por vuestra oración, sea en vida o sea en muerte, como lo dice en el versículo 20, esto resultará en mi liberación y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Y esto es lo que necesitamos. En el versículo 20 leemos, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Las sorpresas del Espíritu. Oramos los unos por los otros. ¿Cómo respondes a las circunstancias, a los cambios durante tu trabajo mañana? Buscas las sorpresas del Espíritu. Quizá alguien diga, y confiamos que así sea. Ese hombre, esa mujer es sano, es completo, tiene una conexión con Dios, conoce su bendición. Y ese es el principio de una conversión. Y lamento decir esto, amigos, pero magnifica a Cristo en tu cuerpo, aún mientras estás vivo. Jóvenes, sea lo que sea que diga el mundo, en tu conducta personal, debe ser limpio y puro. Ninguna forma de sexo antes del matrimonio. No, ninguna forma de conducta, ninguna forma de conducta necia, ningún tocamiento sexual antes del matrimonio, ninguna forma de conducta lujuriosa, ninguna forma de dar placer a la carne. Más bien autocontrol, más bien templanza, todo por él en vez de darle descrédito, desacreditarlo. Que nuestra conducta, nuestras palabras, nuestro trabajo, todo lo que hagamos sea para atraer atención a Cristo y al amor que Él mostró en el Calvario y todo lo que Él hizo por nosotros y todo lo que Él significa para nosotros.